Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Seguimos poniendo calles, lo hacemos todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana. Le hacemos la cobra a las malas noticias, le hacemos la cobra a historias que no nos aportan en positivo, y yo creo que si nos damos cuenta y buceamos un poquito en la información y en las cosas que van saliendo en cualquier parte del mundo, siempre ocurren historias, siempre suceden cosas que a pesar de todo nos demuestran que la vida mola un montón y que hay que dar gracias. Y quizá por eso hoy pongo la segunda calle positiva con una historia que ha llegado a mis manos estos días. La historia que te voy a contar hoy está protagonizada por Chelsea. Es una niña de 10 años que vive en la ciudad de Danbury, en Connecticut, en Estados Unidos. Es muy jovencita y esta niña lleva la solidaridad metida en el cuerpo. Y es que Chelsea ha enviado a más de 1.500 niños que se encuentran en refugios pues diferentes kits con lápices para que puedan colorear cuando se sientan deprimidos. Estos kits no solo cuentan con lápices para colorear, sino también cuentan con rotuladores, con papel, con libros, y los ha enviado desde la Fundación Chelsea Charity, que ha sido creada tanto por Chelsea como por sus padres. Y claro, todo tiene una explicación, y es que Chelsea, cuando se dio cuenta de lo que era pasarlo realmente mal, fue cuando era muy pequeña, cumplió los 8 añitos. Y es que el que era su amigo, también era su instructor de natación, murió asesinado. Bueno, pues desde aquel entonces Chelsea se obsesionó con hacer una fundación para ayudar a otros niños que hayan pasado por traumas similares. Y por eso digo yo que menos mal que existe gente como Chelsea que en circunstancias tan difíciles encuentran la manera de hacer sonreír a los que más lo necesitan.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles a este lunes 13 de julio de 2020, perdón, y lo hacemos además en directo. En los próximos minutos vamos a tratar un tema que es fundamental para el hábitat en el que vivimos, ni más ni menos que el reciclaje. El acto de reciclar es algo que la propia naturaleza se encarga de hacer con los productos naturales. Claro, el problema está en que cada vez llegan a nuestros montes, a nuestros ríos y a nuestros mares más productos elaborados por el hombre cuya descomposición es eterna o simplemente son contaminantes. Óscar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, bien, como tú dices, es fundamental que nos comprometamos con el planeta y seamos conscientes de que nuestros actos pueden influir en tener una mejor o peor calidad de vida. En unos minutos vamos a hablar con Cristina Nerín, catedrática de Química Analítica. Queremos que nos dé tiempos de cuánto tardan en descomponerse algunos de los materiales que más usamos a diario. Uh-huh. Seguro que nos vamos a sorprender.
Hoy te estamos preguntando en facebook.com/ poniendo las calles, ¿desde dónde nos estás escuchando? Hay muchísimos, hay casi 600 mensajes que nos habéis enviado, los vamos a ir leyendo poco a poco. Te recuerdo que somos 52.755 los ponedores que tienen nuestra página en Facebook. Síguenos, yo aquí la veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida, al igual que me encanta escuchar a los ponedores que nos mandan esas notas de voz, esas notas de audio a nuestro WhatsApp 662-942-605.
Pulpo, buenos días.
Buenos días.
Un saludo desde aquí de Badajoz, poniendo las calles.
Badajoz.
Estamos curando las viñas con los tractores.
Olé.
Para que luego bebáis el mejor vino de España.
Sí, hola, señor. Hola, ponedores. Soy Alejandro
Coria. Alejandro.
Morelia, Michoacán, México. Ahora Olé. Estoy en un pueblo mágico cerca de mi ciudad. Se llama Pátzcuaro. Ojalá un día lo puedan conocer. Soy contador. Trabajo en el departamento de contabilidad de una empresa constructora. Saludos, ponedores.
Qué
soy
bien.
Ponedor.
Hola, gracias, Pulpo. Alejandro. Soy Sergio desde Jaraque.
Hola,
pues yo aquí estoy con mi astilladora triturando madera. Soy ponedor.
Yo soy
gracias,
Lourdes Baena, soy profesora desde Córdoba.
Hola,
soy
Lourdes.
Ponedora.
Uh-huh. Buenos
gracias,
días,
Lourdes.
Pulpo, buenos días, ponedores. Soy Tarsio Sánchez de Tarragona y soy ponedor.
Buenos días, gracias, Tarsio. Nos dirigimos a la recogida de residuos de los pueblos de Tibi y Agos, en el norte de la provincia de Alicante. Soy ponedor.
Buenos días.
Perfecto.
Ponedores.
Gracias.
Bueno, pues nada, aquí hacéis un cacho de programa que flipas, tío. El Pulpo es un espectáculo, vamos. Y nada, aquí desde Villablanca, poniendo las calles, vigilando unas placas solares. Saludo a mi colega Ramón. Venga, soy ponedor.
Buenos días, muchas ponedores. Gracias. Aquí, caminito de Bélgica por Francia. Soy ponedor.
Perfecto.
Pulpo, me gusta mucho tu programa. Me llamo Pablo, panadero de Mallorca, poniendo siempre las calles. Soy ponedor.
Gracias, Pablo. Gracias a todos y cada uno de los ponedores que nos habéis dejado esa nota de voz en el 662-942-605. Mensaje que dejas hoy, mensaje que escucharemos mañana aquí en Poniendo las Calles. La jornada viene con calor en muchos sitios, pero en otros no. Óscar, ¿cómo viene el tiempo?
Pues mira, Pulpo, hoy lunes espera tiempo estable con cielo poco nuboso en gran parte del país. A pesar de ello, en el interior peninsular habrá intervalos nubosos y nubosidad de evolución. Se esperan chubascos y tormentas en el nordeste. En Pirineos y Sistema Ibérico podrán ser localmente fuertes y en Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas con mayor relieve. Las temperaturas diurnas tendrán un descenso en el tercio norte peninsular, pocos cambios o en aumento en el resto del país. Alcanzarán valores anormalmente altos para la época en zonas como Galicia, Extremadura y Gran Canaria. Se superarán los 34-36 grados en la vertiente atlántica sur, así como los 38 en el Guadalquivir medio y puntos de Guadiana y del Tajo.
Muchas gracias, Óscar. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
De norte a sur, de este a oeste, tenemos ponedores en todos los lugares. Susana ER nos está escuchando ahora mismo desde Vinaroz, en Castellón.
María Jesús García desde Villa del Prado, en Madrid.
Ana Vega Bolívar nos está escuchando desde Santander y nos da hasta la temperatura, 18 graditos. Las fábricas, gente que está en camiones, gente que se prepara la jornada, gente que está a punto de finalizar su turno de trabajo, gente que está ahora mismo elaborando pan. ¿Cuántos hornos de pan? Un abrazo bien fuerte a todos y cada uno de vosotros. Dice, por ejemplo, Carmen Espinosa, que está en Madrid y que ella es ponedora.
O José Ramón Castelao, que nos escribe desde la comandancia de la Guardia Civil de Bilbao.
Qué bueno, Judith nos está escuchando desde una lluviosa ciudad de México. Dice, ya tengo más de un mes escuchándolos todos los días. Judith CHR, gracias por estar con nosotros y te veo con la foto que nos mandas con esa mascarilla de triple protección. Gracias, Judith, un beso muy grande.
Francisco José nos escribe desde San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife.
Marcos Alonso Castilla está en Ibiza poniendo las calles con nosotros.
O Gloria Pérez desde Lanzarote, en La Palma.
Gloria, en La Palma, fíjate, y tenemos ahora mismo en Oviedo, en Asturias, a Mar Calvo Solar. Un abrazo bien fuerte, Mar.
O Javier Hermida, que nos escribe desde A Coruña disfrutando de la última noche de fin de semana antes de volver a la carretera.
Luis María, desde Sevilla, Pulpo, como cada día poniendo las calles, desde que en el confinamiento escuché por primera vez este programa de radio. Me encanta.
O Almudena, desde Toledo, con caras sonrientes, así que lo tiene que estar pasando muy bien.
Qué bien. Y desde Argentina, un ponedor ahora mismo, sí, efectivamente, un ponedor, Adrián Pinamonti, que nos está escuchando desde Argentina. Un abrazo, Adrián, gracias.
Y Vicente Luis, que nos escribe desde la cama en Alicante.
María Dolores García Vaquero, desde Madrid, poniendo las calles.
O Francisco José Torres, que nos escribe desde El Ejido, Almería.
En Almería, sí señor, la ciudad del plástico, en el sentido de la protección que le dan a todo lo que sus campos cultivan día a día. David Martínez, David Saldaña, en Palencia, un abrazo muy fuerte.
O Emilia Bisón, desde Alfaro, La Rioja.
En Caudet, en Teruel, se encuentra José Manuel Sancho, poniendo las calles.
Y José Antonio Jiménez nos escribe desde Macael, comarca de Mármol, en Almería.
Ah, claro, claro, lo que vemos cuando se machaca el ajo y el perejil. ¿Cómo se llama el recipiente? El mortero. El mortero de Macael. El que tiene Arguiñano en el programa de televisión, ese enorme blanco, ese es de Macael. Es un mármol alucinante y que pesa un montón. Tú solo coges así y hace ¡pau! Increíble. Más situaciones de ponedores.
Pues mira, Álvaro Jiménez nos habla desde Palacios y Villafranca, en Sevilla.
Patricia nos está escuchando ahora mismo desde Navacerrada. Dice, como cada día pongo las calles con vosotros, Pulpo.
Y Pilar García nos escribe desde A Coruña.
Muy bien, muchas gracias. Todo eso hasta las 6 de la mañana, porque a partir de las 6 de la mañana... Herrera en COPE. Pero claro, como Juan Andrés Ruber está aquí con nosotros un ratito y luego continúa con Herrera, nos va a contar alguno de los temas que se van a tratar. Juana, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal el finde?
Pues muy bien, tranquilito. Tampoco hemos desfasado mucho, pero bien, nos lo hemos pasado bien. Sí.
Hoy, ¿qué tal? Yo bien, estuve haciendo el sábado lo de la selección española.
Ya te vi, sí.
Y la verdad que muy bien, porque fue muchísima gente, pero me gustó mucho ver que la gente estaba súper concienciada y la gente respetaba la distancia de metro y medio entre cada uno de los ciudadanos.
Sus mascarillas y
claro,
demás, ¿no?
Y las mascarillas, pero ahora, está claro que ahí estaba la Copa del Mundo, pero para mí la sorpresa fue cuando el alcalde de Madrid se sube al escenario.
Sí.
Le aplaudieron más que a la Copa. Te lo digo, o sea, es que alucinamos, bueno, todo el mundo.
Es que por sus actos les conoceréis, ¿no? Al final, en fin, la gestión que se ha hecho aquí en Madrid en concreto, pues bueno, ha conseguido el aplauso hacia Martínez Almeida, no solo de sus seguidores, sino también de gente que no era afín ideológicamente, ¿no? Al alcalde popular, con lo cual, pues eso se ha notado, porque si tú lo notaste además con ese aplauso.
Sí, es que... lo estuvimos hablando todo el staff del montaje, toda la gente de producción, y es, pero a ver, se ha subido este hombre y es que se lo han comido aplausos.
Sí.
Y quiero aprovechar y quiero saludar a Carmen Sevillano, que es una mujer que se las ingenió hasta llegar a la parte del escenario donde yo estaba y me dice, Pulpo, yo vengo desde un punto de Madrid,
sí,
pero he venido a conocerte porque escucho tu programa todos los días.
Qué bueno.
Y escuché, dice, al de gente.
Qué grande, eso es hacer marketing.
Sí, claro, claro,
tonterías,
claro.
¿Eh?
Al de gente.
Muy buenos días.
Que dijo que iba a estar yo allí y la mujer se acercó a saludarme. Así que Carmen Sevillano, un abrazo muy fuerte y gracias por ser ponedora.
El gran Fernando de Aro, hay que decirlo.
Hombre, claro, Fernando, un tipo genial. A partir de las 6, Herrera, ¿hoy con qué vais?
Pues mira,
claro, hoy vais cargados.
Hoy vamos muy, pero que muy cargados. Hablando de mascarillas, pues se ha montado una tremenda en Lérida porque resulta que la justicia catalana al final ha dicho que se opone, Pulpo, al tema del confinamiento en esa provincia y en 7 municipios más de la comarca del Segrià. No ha ratificado esa decisión del Govern, que según afirma, pues tiene la intención de evitar esa aplicación del estado de alarma parcialmente. Así que considera la medida aplicada como desmesurada y asume que es competencia estatal y no autonómica. Con lo cual, esto va a ser un pifostio tremendo porque a ver, quién, uno dice, pues yo me quedo en casa, yo voy a salir porque no me lo han prohibido, en fin. A partir de ese lunes también va a ser obligatorio el uso de mascarilla en La Rioja, en Extremadura, en Navarra o Aragón. Y por supuesto, Pulpo, vamos a hablar de toda esa resaca electoral, de esos resultados en las elecciones gallegas y vascas que se han saldado con unos resultados que prácticamente todo el mundo se esperaba, como marcaban los sondeos. Tanto Alberto Núñez Feijóo como Íñigo Urkullu van a renovar su cargo. El presidente de la Xunta de Galicia, Pulpo, ha cosechado su cuarta mayoría absoluta.
Sí, un fenómeno.
Es como Fraga ya, casi.
Sí, sí.
En los años 90, ¿no?
Pero ¿sabes a mí lo que me ha sorprendido? Que Podemos no ha sacado representación.
Absolutamente nada. O sea, se ha pegado un... Es que no es que haya sido un desplome, es que ha desaparecido. Creo que eran 16, si no me equivoco, las mareas, o 14.
Pero, ¿y qué ha pasado?
Y han pasado... Pues bueno, en fin, hay múltiples lecturas, Pulpo. Vamos a tener nosotros a los mejores colaboradores para que nos hagan un mapa, análisis, nos esbocen un análisis certero, porque, en fin, muchos dicen que es por la gestión con el gobierno central, el gobierno de coalición, pero es que hay muchas más lecturas que seguro que nos traen a colación a partir de las 7:30 de la mañana con el ponedor premium, Antonio Naranjo, que si está por aquí, oye, que se manifieste, ¿no? Y, por supuesto, Pilar García de la Granja también estará con nosotros a partir de las 7:30 de la mañana para echar un primer vistazo a los periódicos del día, y cuando ya sean las 8:30, mesa de análisis con Paco Rosé y con Ignacio Camacho y Antonio San José para comentar pues todos estos temas en profundidad que son noticia en este lunes 13 de julio.
Pues muchas gracias, Juanan.
Que tengas buen inicio de semana, Pulpo.
A por ella, hay que ir a por ella, y la siguiente ya me voy de vacaciones, así que
míralo, por todas. Qué feliz está.
A por todas. Gracias, Juanan.
Adiós.
Estamos a lunes 13 de julio, Santos Enrique Emperador, Joel Profeta y Teresa de Jesús de los Andes, Carmelita. Comenzamos temática musical para esta semana en Poniendo las Calles. Ya sabes que a esta hora, todos los días de esta semana, escucharemos una de las canciones de esta temática. Hemos elegido los artistas argentinos. Claro, cada canción de un grupo o un artista argentino pertenece a un año. A mí lo que me gusta mezclar es ese año donde esa canción o ese artista se hacía potente, tiene algo que celebrar, y me gusta recordar lo que ocurría en nuestro país. Bueno, pues, ¿qué pasaba en España en 1997?
Saber y ganar.
Bienvenidos al primer programa de Saber y Ganar. A partir de hoy, cada día, a esta misma hora, aquí en La 2, les esperamos de lunes a viernes con este programa concurso.
Llega la calculadora humana.
Atención, cambio de luz, ambiente especial.
Presentado por Jordi Hurtado.
El Delgado ha hecho historia de Saber y Ganar. Es el mayor premio en la historia de este programa.
Claro, Saber y Ganar nacía o comenzaba su emisión en el 97, pero Jordi Hurtado ya llevaba unos cuantos años en la tierra. Oye, en España se le quiere mucho a Jordi Hurtado y es normal. Pero ahora, claro, vamos a cruzar el charco. Esta semana, como te decía antes, dedicamos este espacio a la música que viene desde Argentina. Argentina es un país con el que tenemos un vínculo especial, un vínculo muy especial, y que quizás en la música tiene como falta de conexión, ¿no? No lo digo por los argentinos que aman y respetan la música que se hace en nuestra España. Es más por nuestra parte, que no hemos llegado a valorar del todo lo que allí se crea. Bueno, pues para empezar, poco a poco, durante esta semana en Poniendo las Calles, lo vamos a hacer con un artista que supo traspasar fronteras con su primer álbum llamado Manantial, y que comenzó a sonar en las radios españolas con su canción Corazón Salvaje. Marcela Morelo nació el 13 de septiembre del 69 en la provincia de Lanús, en Argentina, y desde sus inicios, la verdad que ha demostrado que lo suyo es la fusión de estilos, y lo hace francamente bien. Abarca desde el pop latino al merengue, a la salsa e incluso el bolero. Bueno, pues yo creo que a algún ponedor esta canción como que le va a traer muy buenos recuerdos. Yo tuve la suerte, el privilegio de conocerla en Buenos Aires y luego aquí en España. Una mujer que es un sol.
Corazón, 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 que si no me avisas te estaré esperando. Ay, corazón, 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 pues si tú no vienes yo de aquí me marcho. Ay, corazón, 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 ya vivimos juntos una fantasía. Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida. Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida.
Thank you.
Damián Rodríguez nos dice que está poniendo las calles desde la manga del Mar Menor en Murcia. Damián, muchísimas gracias por estar con nosotros. O Juani Cercón, que está en Cervilla de las Gavias, en Granada. Dice, Pulpo, ahora mismo 22 grados, soy ponedora y me encantáis. Juani, muchísimas gracias. O por ejemplo, Juan Guerrero, dice, ponedores, muy buenos días desde Zaragoza, con más ganas que nunca, ese Cádiz, oe, oe, somos de primera. Pues Javier, un abrazo bien fuerte. Esta semana y a esta hora, poniendo las calles, se acerca un poquito a Argentina a través de la música, canciones que todo el mundo conoce y que muchos de vosotros alguna tendréis que descubrir.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Ya conoces el resultado electoral en Galicia y el País Vasco.
Ahora el mejor análisis lo encontrarás en Herrera en COPE. Escúchalo este lunes desde las 6 de la mañana.
No hay mejor sitio que Tiempo de Juego.
Así es la vida.
Para vivir el final de la Liga.
La Liga de verdad.
Este lunes desde las 7:30, a la vez, Getafe.
Los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE, no se confundan.
Villarreal, Real Sociedad. Granada, Real Madrid.
¡Muy buena!
Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. ¡Lo damos todo!
Se me ha saltado las lágrimas.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles a esta jornada. Gracias por estar escuchándonos. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y también saludo a Gregorio Martínez, que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Y a Patricia Alonso, otra ponedora, dice Pulpo aquí, como cada día, leyendo las cartas que durante todo un año los alumnos me han ido mandando. ¡Qué gozada de chavalería! Gracias por el programa. Bueno, es verdad que cuando hablamos de reciclaje, la mayor parte de las ocasiones lo asociamos pues a una actividad humana. Sin embargo, la naturaleza también dispone de mecanismos para reciclar los residuos mediante un proceso llamado biodegradación o simplemente degradación. Atención, ponedores, porque a través de él el producto se descompone en los elementos químicos que lo forman gracias a la acción de agentes biológicos como los animales, como las plantas, los hongos y también los microorganismos. Así es cuando debemos recalcar que no todos los productos o sustancias se degradan a la misma velocidad y que además alguno de ellos pues resulta más peligroso que otros. Por ello, cada vez los expertos insisten más todavía en que un adecuado reciclaje de los residuos es bastante importante. Bueno, pues para tratar más en profundidad este tema, hoy tenemos poniendo las calles con nosotros a Cristina Nerín. Ella es catedrática en química analítica. Está madrugando con nosotros. Cristina, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por qué es tan importante que reciclemos?
Bueno, porque es que si seguimos tirando los materiales que no se degradan en muchísimos años al medio ambiente, pues nos van a echar del planeta, literalmente. O sea, que no vamos a poder soportarlo, no vamos a poder vivir.
Y eso, esto hace años a lo mejor no se había contemplado, ¿no? Que en un momento dado el propio ser humano, las propias personas tuviesen que participar un poco en la cadena de que esto funcione como Dios manda.
Pues no, claro, porque hace muchos años pues no había el desarrollo de materiales perdurables que tenemos ahora. Todas las nuevas tecnologías, los nuevos materiales de plásticos, indelebles, etcétera, que tardan muchísimos años en degradarse en el medio ambiente, pues eso no existía. Entonces, siempre que tratemos con materiales orgánicos, pues eso, un residuo orgánico, por ejemplo, pues en 4 semanas se biodegrada, ¿eh? Claro. En el medio ambiente. Pero claro, un plástico estamos hablando de a lo mejor 400, 500, 600, 1000 años.
Madre mía, madre mía. Claro, hemos hablado del reciclaje como actividad humana, Cristina, pero también existe aquel que realiza la propia naturaleza. ¿Cómo se desarrolla este proceso? Este es, también es muy importante.
Sí, bueno, pues mira, los residuos, la materia orgánica tiene varias formas de degradar. La primera de todas es pues por fermentación, fermenta y se va pudriendo poco a poco. En eso colaboran pues distintos microorganismos. Y entonces, ¿qué convierten? Pues esa materia orgánica, que es base carbono, pero degradable, y se dice biodegradable porque son microorganismos, principalmente bacterias, los que hacen ese proceso, esa degradación. Y entonces, pues al final generan pues CO2 y agua. Entonces, que son, pero claro, para eso necesita tiempo.
Claro, y fíjate, Cristina, que al principio hemos comentado que no todos los productos o sustancias se degradan a la misma velocidad. Pero claro, ¿esto de qué depende? ¿De qué? ¿Cuáles son los factores que puedan hacer que bueno, pues se reciclen de una manera o de otra?
Pues es que, a ver, para que algo sea biodegradable, es decir, se lo coman literalmente y lo procesen, pues los microorganismos necesitan tener una estructura química, unas cadenas que puedan digerir, de las que puedan alimentarse. Y, por ejemplo, de un polímero sintético como es un plástico, pues en la mayoría de los plásticos convencionales, pues no le gusta nada a las bacterias. Y por lo tanto, no se lo comen. Entonces, por eso dura tantísimo. Pero fíjate que, por ejemplo, el papel y cartón, que al fin y al cabo es celulosa, o sea, que viene del árbol, de los árboles, pues puede tardar un año. Si tiramos los papeles ahí al medio ambiente, y entonces pues pueden tardar un año entero en el medio ambiente para que vuelva a generar el CO2 y agua. O sea que... Claro.
Cristina, aprovechando que te tengo aquí poniendo las calles con nosotros, que te doy las gracias y te doy un trocito de mi corazón, de verdad, por este madrugón que te estás pegando hoy con nosotros. Eres catedrática de química analítica. Realmente, yo me pregunto por qué el vidrio, por ejemplo, dicen que no se degrada nunca. Eso lo he leído yo así, comentario de Radio Patio. ¿Por qué es así, si es que fuese así? ¿Qué impide que desaparezca del todo?
Bueno. Pues mira, primero nunca, no se debe decir nunca tampoco, o sea que, pero el vidrio puede tardar unos 4.000 años en degradarse. ¿Por qué? Porque es que no es materia orgánica, el vidrio es totalmente inorgánico. Entonces dices, ¿y por qué no se degrada el planeta como tal? ¿La tierra? ¿La arena del mar? Pues es que el vidrio al fin y al cabo es como arena del mar, pero fundido y hecho... y construido, manipulado, etcétera, pero no deja de ser material inorgánico, pues de óxido fundamentalmente, y esos son casi te iba a decir eternos, pero ya ves que no. Ya se puede decir que no.
Bueno, Cristina, ¿y si se tira todo esto a la montaña y lo tiramos ahí en medio del campo, ¿qué riesgos estamos generando?
Pues mira, el vidrio, desde luego, una botella de vidrio, unos trozos de vidrio tirados a la montaña o al campo, hacen de lupa y crean y generan incendios, eso para empezar. O sea que y aparte que no sé, bueno, pues al final, si lo rompemos, lo desmenuzamos, pero degradarse no se van a degradar. Pero, por ejemplo, un plástico, pues un plástico que te diré yo, una botella de PET, por ejemplo, de plástico, pues es que puede tardar, pues no sé, 200 años, casi 1.000, dependiendo de lo que tenga de su composición, pues sí, pueden llegar hasta 1.000 años.
Madre mía, es que
la degradación. Entonces, ¿qué pasa? Que se queda ahí permanentemente. Y entonces se queda ahí, de manera que primero está cubriendo el terreno y entonces, bueno, pues está pues contaminando la zona, no solamente una contaminación visual, sino que pues sobre un mar de plástico, entendido como un montón, a lo mejor, de botellas y de residuos plásticos y de bolsas, etcétera, metidas ahí, pues no crece nada.
Claro. Claro.
Entonces, claro, porque no es sustrato, no tal. Entonces, no es sustrato orgánico que necesitarían las plantas, por ejemplo, para crecer. Aparte de que, claro, por el menor peso que tiene sobre el vidrio, pues con los vientos, pues vuelan y al final acabarán en el mar. ¿Qué es lo que está pasando?
Sin embargo, Cristina, la degradación de otros materiales como los plásticos, por ejemplo, depende del tipo de plástico que sea, ¿no? Porque también se ha avanzado mucho en la composición y en la reestructuración de la formación del plástico.
Sí. Ahora, por ejemplo, se están desarrollando y además ya hay algunos en el mercado, no demasiados, pero sí que hay algunos en el mercado, que son biomateriales o que son producidos a partir de residuos orgánicos, por ejemplo, de residuos, desde residuos de cereal a distintos materiales como materias primas. Y esos, a partir de ellos, se pueden producir y, de hecho, se están produciendo los biomateriales, que son materiales biodegradables. Entonces, que son capaces ser degradados pues por las bacterias que decíamos antes y por los microorganismos, etcétera. Uh-huh. Entonces, no es tampoco inmediata la degradación. O sea, que no es exactamente igual que lo que sería la basura orgánica que ya vamos a... Que ponemos en la bolsa de compostaje, por ejemplo, y que puede tardar 4 semanas en degradarse. Uh-huh. No es tan rápido.
Uh-huh. Cristina, ¿tú crees que la humanidad es consciente de los problemas que puede causar el aumento de la cantidad de residuos? ¿O consideras que existe una falta de conciencia y que es cuestión de tiempo?
Pues poco a poco se están haciendo campañas y poco a poco va entrando en la mentalidad de la gente, pero todavía nos falta mucho que recorrer, mucho que recorrer, y en determinadas zonas ahí sí que hay diferencia entre la concienciación, por ejemplo, del ciudadano en reciclar, en separar los materiales y reciclarlos, etcétera. Aún todavía hay bastante que recorrer.
¿Hay algún tipo de medida preventiva que podamos tomar para mantener el volumen de residuos en los niveles más bajos posibles o ahí no tenemos nada que hacer?
Bueno, pues a lo mejor podemos elegir comer de forma más sana, con menos alimentos procesados, por ejemplo, que vienen todos envasados en plástico. Por ejemplo, podemos seleccionar bien y reciclar todos los materiales que no son biodegradables. Pues aquí tenemos ahora, pues en España, contenedores de vidrio, de papel, de metal, de plástico, de pilas, etcétera. Pues todo eso es una labor muy muy importante. Electrodomésticos pues se reciclan, no se tiran. Los circuitos electrónicos no se tiran. La televisión que se me ha quedado rota, vieja, tal, no se tira a la basura, porque todo eso se recicla. Entonces, bueno, se despieza y se reciclan los distintos componentes.
Cristina, yo tengo que reconocerte, Cristina, que soy muy fan de los puntos limpios. Aquí en mi casa tenemos un espacio donde vamos guardando el cartón, vamos guardando el plástico, el aceite, los temas eléctricos, porque luego además me he dado cuenta que cada vez somos más los que en fin de semana hemos coincidido tirando y organizando un poco toda esta basura que se tiene que reciclar sí o sí. Yo creo que todo va por ahí, ¿no? Yo creo que todo el mundo aportando su granito de arena, las cosas cambiarían, sobre todo para el bien nuestro, para el bien de la población, de la humanidad.
Sí, por supuesto, porque luego a todos nos gusta cuando salimos a la montaña, cuando salimos a incluso al mar, a donde sea. Pues nos gusta el ver los sitios limpios, la naturaleza. La naturaleza limpia y en bruto, ¿no? Como si dijéramos, no cubierta de plástico, de porquería, y a todos nos molesta. A mí me molesta mucho, por ejemplo, cuando voy a la montaña y ver que alguien ha pasado y ha dejado, pensando que es biodegradable, ha dejado las pieles de la naranja, los huesos de melocotón. Eso no se tira, eso se pone en la bolsa de basura y se lleva al reciclado de la basura orgánica, porque eso ahí, claro, porque eso ahí va a tardar muchísimo tiempo, en especial las pieles de la naranja, que tienen muy poca relación de nitrógeno-carbono y les cuesta mucho degradar.
Cristina, ¿qué responsabilidad tienen las administraciones locales, los ayuntamientos, los municipios, los concejales, las concejalías? ¿Cómo pueden apoyar un poco todo esto? Porque me consta que muchos concejales quieren echar un cable, quieren organizar que estas cosas se hagan bien. ¿Qué tiene que hacer la administración?
Pues mira, promover mejor el reciclado, poner, por ejemplo, la bolsa separada de materia orgánica un poco compostable para que el ciudadano empiece y deje solo la materia orgánica en las bolsas compostables de forma apartada, quiero decir, individual, y no mezclar una basura. Todo lo que no me cabe en el contenedor amarillo, ni en el vidrio, ni en el papel, todo va a la basura. Pues no. Entonces hay algunas cosas que son de resto, que no son reciclables, que no tal, pero hay todo lo que es materia orgánica, pues las pieles de las patatas, por ejemplo, la fruta, etcétera, los restos de pescado, todo eso tiene que ir a una planta de compostaje.
Uh-huh. Aquí yo creo que tiene que haber iniciar la educación de nuestros hijos desde el colegio, una asignatura de reciclado que se la merece por el bien de la humanidad, ¿eh?
Pues sí, pues sí. Yo te digo, por ejemplo, la separación de la materia del compost, hay aquí en Aragón, por ejemplo, hay algunos pueblos que ya la tienen. En Zaragoza hay una zona que ya tiene una experiencia piloto y entonces, bueno, pues lo separan y lo recogen, etcétera, y lo llevan a una planta de compostaje. Entonces, yo creo que eso se tendría que extender. Y me consta que en Cataluña hay alguna zona donde también se han puesto. Entonces, bueno, pues yo creo que eso tendría que ser ya la cuestión general, la dinámica general, claro, en todas partes.
Pues no te voy a robar más tiempo, de verdad, te agradezco un montón que has estado con nosotros, porque, no sé, Cristina, eres catedrática de química analítica, yo no sé cómo te imaginas el futuro de nuestro planeta en lo que respecta a este tema, ¿cómo podrá ser dentro de unos años?
Bueno, yo siempre soy muy optimista y yo creo que estamos aprendiendo, tenemos que seguir aprendiendo más y mejor, y entonces el futuro pues lo veo mucho más limpio, claro. La verdad.
Qué bien, qué bien. Pues Cristina, te mando un abrazo enorme. Las gracias por convertirte durante unos minutos en ponedora de calles, como nuestra audiencia, como la gente que participa en el programa. Y que estas cosas nos interesan a todos y que hay que respetarlas y organizarnos el tema del reciclado, que aquí se defiende y mucho, que nos va la vida en ello, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto.
Bueno, pues que tengas un gran día. Muchas gracias, Cristina.
Pues oye, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Felicidades por el programa.
Muchísimas gracias. Gracias, Cristina. Cristina Nerín, catedrática en química analítica. Seguimos en COPE, seguimos levantando España. La Creedence Clearwater Revival ayudándonos a poner las calles, un montón de ponedores, un montón de mensajes que nos están contando dónde se encuentra nuestra audiencia.
Así como, por ejemplo, Julio López desde Jaén, a casi 30 grados estos días.
En Pamplona y con 16 grados nos escucha y nos escribe Óscar Alcázar. Un abrazo, Óscar, gracias.
Y Roberto González, que nos escribe desde la ciudad del monstruo, desde Leganés.
Atención, Juan Luis Anuarbe, dice Pulpo, cojonciano, soy cojonciano, me podéis llamar cojón o ano, desde París. Así que, Juan Luis, un abrazo bien fuerte desde París.
O José María Morejón, que nos escribe desde La Rociana del Condado, en Huelva.
Desde La Laguna, en Tenerife, está Mari Reyes. Gracias por estar con nosotros, Mari.
O Morad, desde Casablanca, Marruecos.
Buenos días, Pulpo, desde la playa de Moncofa, en Castellón. Cuchicuchi, muchísimas gracias por estar con nosotros.
O Javier Ortiz, desde Valencia. Saludos, ponedores.
Hay un montón de gente que lleva unas cuantas horas trabajando. Un abrazo a los reponedores, como por ejemplo Maite, Eugenia y también María Elena. Dice Pulpo, somos reponedoras de Mercadona y cada madrugada nos acompañas con muy buen rollo. Nos encanta tu programa de radio y luego ya nos quedamos con Herrera. Pues un abrazo bien fuerte a todas vosotras por echarnos un cable a poner las calles.
O Teresa Vicente, desde Gallarta, Vizcaya, pero dice que es salmantina de pura cepa.
¡Oh, genial! 5:45, hora menos en las Islas Canarias. Muchas gracias, Óscar, por el curro que te has pegado hoy. Fíjate, después de cada fin de semana conocemos los datos de accidentes en carretera y la verdad que no nos vamos a cansar de pedir prudencia y precaución en todo momento, y sobre todo en estas fechas que hay muchas personas que tienen planeadas sus vacaciones y van a tener que coger el coche. Y tras este recordatorio, un lunes más nos acercamos a las noticias que genera el mundo del motor y lo hacemos de la mano de Alfonso García, Motorman. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Alfonso, es importante, tú lo recuerdas siempre, el intermitente sigue siendo el gran olvidado. Cuando no es un elemento, cuando además es un elemento esencial de señalización para la seguridad vial. ¿No lo utilizamos o lo hacemos mal? ¿Qué es lo que ocurre con ese tema, Alfonso?
Pues según el Observatorio sobre el Comportamiento de los Conductores en la red de autopistas de España, ¿sí?, casi el 70% los usa incorrectamente, es decir, no los mantiene durante toda la maniobra de adelantamiento,
¿sí?,
y poco más de la mitad no activa los intermitentes para cambiar de carril. Los descuidos más habituales son no señalizar la vuelta al carril, la salida de una rotonda y en el aparcamiento a la hora de ir a aparcar. Uh-huh. Recordemos unos datos, señalizar, pero no dan preferencia. Señalizan los, claro, intermitentes, pero nunca dan preferencia. Además, olvidamos la regla de seguridad, RSM, retrovisor, señal, maniobra, siempre con suficiente antelación para mayor seguridad. Por último, aunque los intermitentes son los grandes olvidados, se activan 220.000 veces a lo largo de la vida del vehículo.
¡Qué barbaridad! Es súper interesante, Motorman, lo que nos cuenta siempre, pero esto del intermitente es una cosa que es verdad que hay que insistir, hay que incidir, porque señalizando te evitas un montón de problemas y sobre todo que es que echas un cable a los demás. O sea, el tema de las rotondas, o sea, hay que señalizar al salir, sobre todo al salir, al abandonar la rotonda. Si no vas a salir, no pongas el intermitente, que eso ya más o menos te está indicando que te vas a mantener ahí, pero sobre todo para la salida hay que indicarlo. Un dato muy interesante, Alfonso, es que el gobierno va a ampliar las concesiones de autopistas y autovías para compensar sus pérdidas durante el coronavirus. ¿Esto es verdad?
Sí, sí. El Ejecutivo ampliará las concesiones de autovías y autopistas que hubieran vencido o venzan durante este año 2020, así como las de áreas de servicio, a fin de minimizar la pérdida de ingresos de las concesionarias durante el estado de alarma. Mm-hmm. Es decir, que la ampliación de concesiones afecta a la construcción, conservación y explotación de autopistas de peaje, así como la conservación y explotación de autovías y áreas de servicio de la red de carreteras del estado. Todo ello previa aprobación del Ministerio. La atención a esas autopistas de peaje, esos tramos que reciban la ampliación, como los de la AP7 y la AP2, uh-huh, podrían volver a cobrar peaje más allá del 31 de agosto, que curiosamente, a partir del 1 de septiembre, iban a ser gestionadas por el gobierno.
Uh-huh. Mira, hablando del gobierno, Alfonso, me he enterado que una vez más el gobierno se equivocó y una vez más, pues claro, le toca rectificar. Nueva prórroga para las ITV que hayan vencido tras el estado de alarma.
Para evitar el colapso que se está dando en las estaciones de inspección de ITV, el gobierno ha concedido nueva prórroga para pasar la correspondiente ITV, de la que se beneficiarán, atención, aquellos vehículos cuya fecha límite de inspección esté comprendida entre el 21 de junio y el 31 de agosto. Según AECA, la asociación de ITV, a causa del confinamiento, dejó sin poder pasar la ITV a unos 5 millones de automóviles en España. El Ministerio de Transportes ha señalado que el plazo de 3 meses se contará desde la fecha de vencimiento de la ITV y que las empresas de transporte público de mercancías y de, claro, viajeros titulares de una licencia comunitaria, claro, tendrán preferencia.
Uh-huh. Alfonso, son y 49, las 5, hora menos en Canarias, a partir de las 6, Herrera en COPE. Estamos a 40 ponedores, solamente 40 ponedores para que alcancemos hoy los 52.800 seguidores en Facebook. Animo a los ponedores que no nos quedemos con este mal sabor de boca de no cerrar una cifra redonda. Con 40 ponedores que nos sigáis ahora poniendo las calles en facebook.com/ poniendo las calles precisamente ahí, pues conseguiríamos esa cifra y, oye, demostraríamos que estamos aquí levantando el país entre todos. Importante que hoy, Alfonso, nos cuentes las autonovedades en cuanto a coches de la semana. ¿Cuáles son?
Pues es en concreto el Corsa E eléctrico, el primer Corsa eléctrico en 6 generaciones.
Sí.
Modelo utilitario que se fabrica en España para todo el mundo y que comparte el conjunto del Peugeot 208. Esta versión 100% eléctrica pierde 42 litros de capacidad con respecto al resto de la gama. Cuenta con batería de 50 kilovatios hora refrigerada por agua con glicol, uh-huh, que le permite una autonomía de 337 kilómetros, uh-huh, que se puede cargar hasta el 80% en 30 minutos. Cuenta con motor potente de 136 caballos, es rápido, cómodo, silencioso, con una calidad de suspensión muy buena y firme que le da una excelente estabilidad. Más cuenta con tres modos de conducción, eco, normal y sport. Lo peor, quizá, sea su precio, como ocurre en todos los eléctricos, uh-huh, a pesar de las ayudas.
Sí, a pesar de las ayudas, que siempre serán pocas, porque claro, la gente, y más en esta situación, necesita que les animen y sobre todo que realmente les echen un cable. Yo quiero dar las gracias a Ángel KNK, Hilario Anacleto, Ana Gutiérrez Rivero, María José Vela, Samuel Nerea, Ángel Laos o Pablo Porro Cabezas, que nos acaban de seguir. Y claro, con un montón de gente como ellos nos acaban de seguir, estamos ya a tan solo 20 ponedores de esos 52.800 seguidores en Facebook. Te animo a que lo consigamos. 20 más. Y yo me iré muy feliz hoy a casita a escuchar a Carlos Herrera. Fíjate, yo sé que llega el Help Flash, Alfonso, para las motos, que esto es algo que está homologado y autorizado por la DGT, pero realmente yo todavía no sé para qué sirve esto del Help Flash.
Es un elemento, un dispositivo de señalización de incidentes o accidentes en carretera. Uh-huh. Se trata de una baliza de emergencia para mejorar la seguridad vial de las dos ruedas.
Vale.
El único compatible con las motos por su pequeño tamaño, fácil de guardar, su activación es automática, es magnética, es sin cables, con una autonomía de 2,5 horas en modo emergencia.
Uh-huh. Genial, Alfonso. Pues mira, hemos ya llegado a los 52.804 ponedores. Mil gracias por demostrar que estáis aquí poniendo las calles justo antes de Carlos Herrera, todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana. Alfonso, ¿tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Genial, Alfonso. Pues yo me voy poniendo la sintonía de Dar la del Pulpo, sobre todo porque hoy hay canciones que tienen que, celebrar muchas cosas. Se quedó pendiente escuchar lo nuevo de David Gilmour. Vamos a escucharlo porque realmente es una joya que está bastante bien. Una canción que acaba de salir del horno. Una canción elaborada en pleno confinamiento. Y claro, aquí David se queda sin músicos, se queda sin su staff. Recurre a su hija y la verdad que no le ha quedado nada mal. Games with my sight. I pass through the station, a face in the crowd. The whistle was blowing, the barrier came down. There was my baby in another's embrace. I called out her name in shame and disgrace. Yes, I have. Claro, es que este hombre se ha pasado 30 años, o más de 30 años, mejor dicho, escuchando y componiendo y realizando las grandes canciones de Pink Floyd. Ha trabajado mano a mano, codo con codo con su hija Romani, quien la acompaña en esta obra junto a su arpa. Y la verdad que, claro, te pones a bucear un poco en las cosas que ha hecho este hombre, ya no solamente con los Pink Floyd, sino en solitario, y es que uno se tiene que quitar el sombrero. There's no time to be lost, you'll pay the cost, so get it right. There's no way out of here. De toda la discografía de David Gilmour, perfectamente podríamos quedarnos con el About Face, que se publicaba ya por el 84. El propio David Gilmour, que es como se llama también el disco del 78. O un discazo que se publicaba en 2006, el On an Island, definen perfectamente lo que ha construido este hombre en cuanto a la música. Mañana a partir de las 4 estaremos aquí en directo poniendo las calles. Te quedas con Herrera en COPE. Gracias y sé feliz.